la Sinja del Rebbe, una charla del Rebbe del año Tovshin Yuddalet, 1954, en la cual el Rebbe explica una enseñanza de una de las mitzvot de la Parsha de esta semana, Parshas Kedoshim, la mitzvah, el precepto de Orla. Orla significa que cuando un árbol es plantado, los frutos que produce los primeros 3 años desde que fue plantado, está prohibido tener beneficio de ellos. Incluso si el árbol fue trasplantado de un lugar a otro, en el momento que es plantado, a partir de ahí contamos 3 años, los frutos que producen esos 3 años, está prohibido tener beneficio de ellos. Ahora bien, nuestros sabios explican que una netía, es decir, una plantación de orla, una plantación que fue plantada y todavía no pasaron los 3 años desde que fue plantada o trasplantada, se mezcló con otras plantaciones que no son orla. Entonces, ¿qué hacemos con los frutos? Ahora no sabemos cuál de los frutos es orla y cuál no, cuál está prohibido tener beneficios y cuál está permitido. Entonces, la ley es, no se pueden recoger los frutos. Ahora, si se recogieron los frutos, esos frutos tienen que anularse en 1 en 200. La mayoría de las prohibiciones de la Torá se anulan en Batel Beroy, en la mayoría. Es decir, tenemos mayoría permitido contra minoría prohibida, entonces se puede comer la mezcla. O algunos casos es 1 en 60, Batel Beshishim, se anula en 60, más 60 partes de algo permitido contra una parte de algo prohibido. Pero en el caso de Orla, por la gravedad de la prohibición, se anulan 1 en 200. O sea, tiene que haber 200 cosas permitidas, 200 frutos permitidos contra uno de los frutos que está prohibido. Esta es la ley, y esto es lo que se llama en Mevatlin Isle Hatjila. De entrada, está prohibido ir a anular una prohibición. Dijimos, no se pueden recoger estos frutos hasta que pasen 3 años. Pero si ya se recogieron por alguna razón, la persona lo hizo, digamos, en segunda instancia, según por alguna razón, está permitido siempre y cuando haya 200 frutos permitidos contra un fruto prohibido, o que tenemos la duda de que está prohibido. La razón por la cual los frutos, cuando están en el árbol, no existe pítul, no existe anulación, y está prohibido recogerlos. La razón de esto es porque mejubar einoy batel. Aquellas cosas que están unidas a su fuente no se anulan. Los frutos, mientras están en el árbol, que tenemos una duda de si es orla o no es orla, esos frutos está prohibido recogerlos porque no se anulan por cuanto están unidos a su fuente, al árbol. Una vez que se separaron del árbol, de su fuente, que la persona, digamos, transgredió, no siguió la ley como corresponde y recogió esos frutos, entonces ahí ya no está mejubar, ahí ya no está unido a su fuente y decimos que 1 en 200 en el caso de Orla se anulan. Ahora bien, todas las leyes de la parte revelada de la Torá, es decir, estas son leyes concretas que están mencionadas en la parsha de esta semana, Parshas Kedoshim, y están explicadas ampliamente en la Mishnah, en las escritos de nuestros sabios, en la Torá escrita, en la Torá oral, etc. Todas las cuestiones de la parte revelada de la Torá tienen una enseñanza en Avoda Ruchnis, en el servicio espiritual de cada uno de nosotros hacia Dios nuestro Creador. Hay una regla en la Torá. La regla es que la minoría se anula en la mayoría. Bitul Beroel, como dijimos anteriormente, la minoría, la naturaleza es, de la forma que Dios creó el universo, que la minoría se anula en la mayoría. Entonces una persona podría pensar, por cuanto la Torá misma dice, ustedes y Yehudim, pueblo de Israel, son la minoría entre todos los pueblos. Entonces uno podría pensar, que ¿cómo es posible que un Yehudí tenga la fuerza para no mezclarse y anularse en la mayoría de las naciones del mundo? Porque la regla con la cual Dios creó el universo es que la minoría se anula justamente en la mayoría. Y sobre esto viene la enseñanza justamente de Orla, de la parcha de esta semana, al respecto de la mitzvah de Orla. Por cuanto los Yehudim, en cualquier lugar en donde se encuentren, son mejubar, como dijimos anteriormente, mejubar en el batel, aquello que está unido a su fuente, no se anula, y el Yehudí por naturaleza está unido a su fuente, que es Dios, entonces nunca se mezcla. Y no existe esta situación en que el pueblo de Israel se anule, como está escrito en la Torá también, en Am Levadad Ishkoin Ubagoim Lo Yizhashav, son un pueblo que mora, reside solos y no se mezcla junto con el resto de las naciones. De la misma manera, como Dios mismo, el profeta dice sobre él, Anía, Vaye, Loishani, si yo soy Dios, no cambié. Dios mismo no se anula, Hasbeshal, Dios libre y guarde, en ninguna situación, y es eterno, absolutamente. Él fue, es y será. De la misma manera, el pueblo de Israel, por cuanto están unidos a este Dios eterno, es una unión completa, plena y absoluta y eterna. Por lo tanto, el pueblo de Israel también es eterno. Y no existe, que no hay situación en la cual deje de existir. Como el versículo mismo continúa, Ve'atem ben Yaakov le'ichilisem. Ustedes, hijos de Jacob, no se consumen. Entonces, la explicación sencilla del versículo, el rey va a ofrecer otra explicación, pero hasta aquí la explicación es, por cuanto yo soy Dios, no cambié, yo soy eterno, cuando el Yahudí está unido en forma revelada a Dios, y en lo más profundo, igualmente aunque no esté revelado, está unido a Dios, entonces tampoco se consume, tampoco deja de existir el pueblo de Israel. Otra explicación de este mismo versículo, yo soy Dios, no cambié. Cuando un yehudí medita y piensa en la idea de que Dios es eterno, ¿en qué significa esto y cómo se puede profundizar en esta idea de la eternidad divina? En el pasado, en el presente, en el futuro, de que en la práctica lo único que existe es Dios, etc. La segunda parte del versículo la leemos y decimos, en forma de pregunta, y a ustedes, hijos de Jacob, ¿no se consumen? Es decir, no es que no dejan de existir. Cuando una persona realmente medita en profundidad en la esencia de Dios, en su eternidad, etc., ¿acaso esto no genera en tu interior un deseo y anhelo profundo de salirse de este mundo y vincularse a Dios? Es decir, la palabra kilisem, no de consumirse, en dejar de existir, sino consumirse en deseo y anhelo y pasión por vincularse con Dios a través de la Torah, a través de las mitzvot, etc. Entonces el versículo, en esta segunda explicación, es un poco más profundo. Por cuanto Dios es infinito, entonces esto tiene que generar en el interior ganas de vincularse con Dios. Todas las explicaciones de un mismo versículo están relacionadas entre ellas, por cuanto son justamente explicaciones de un mismo versículo. Entonces tenemos que entender cuál es la relación entre estas dos explicaciones que el Rebbe ofreció. El Rebbe mismo va a explicar. Explicación número uno es, por cuanto Dios es infinito, y el pueblo de Israel está unido a Dios, entonces ellos también son infinitos, no se consumen, no dejan de existir. Y la segunda explicación es, cuando uno medita en la infinitud de Dios, esto genera kiloyon, anhelo y pasión por vincularse con Dios. ¿Cuál es la relación entre estas dos explicaciones del mismo versículo? Y la idea es así, incluso cuando un yehudí se encuentra en una situación espiritual, en la cual el conocimiento y la profundización de que Anía, Valle, Loi, Shonisi, yo soy Dios, no cambié, la infinitud de Dios fue, es y será, etc. Esto no le genera, por alguna razón, por el nivel espiritual en el cual se encuentra, etc., no le genera anhelo y deseo en el corazón por vincularse con Dios. Incluso en ese caso, sin embargo, el yehudí continúa vinculado a su fuente y automáticamente no puede dejar de existir. Entonces la palabra kilayoin significa o dejar de existir, o tener el anhelo en el corazón. Incluso cuando ese anhelo no está, esto no quita que el yehudí está vinculado a Dios y nunca deja de existir. Sin embargo, hay que revelar este vínculo y sacarlo, por así decir, tenerlo a flor de piel, de manera tal que, como dice la Torah, van a observar y van a ver todas las naciones del mundo que el nombre de Dios está sobre ti, y van a temer de ti. Es decir, cuando se vea y se sienta en la práctica la divinidad en cada yehudí, cuando tengamos a flor de piel este vínculo con Dios, entonces no tenemos por qué temer de Amei Ha'aretz, de los pueblos de la tierra. Que esto no significa solamente personas de carne y hueso que no son judíos. Esto significa todos los asuntos mundanos, terrenales, ordinarios, etc., que la sociedad nos presenta, etc. No vamos a temer de esto, porque vamos a tener el nombre de Dios por sobre nosotros. Vamos a tener la relación y nuestro vínculo con Él, que esencialmente siempre está, como explicamos. Pero a veces está oculto. Por cuanto lo tenemos revelado, entonces, todos los asuntos del mundo no van a... influenciar en la persona para que se desconecte de Dios o para que se sienta desconectado de Dios. Y todo lo contrario, van a temer de ti todos los asuntos del mundo. Van a ayudar los asuntos del mundo a los Yehudim en su avoida, en su servicio a Dios. Porque la realidad es que toda la creación, como dice la Mishnah, no fue creada sino para servirme a mí, Cada ser humano puede decir esto. Todo el universo entero es para servirme a mí. Yo fui creado para servir a mi Señor, a mi Creador, a Dios. Todo fue creado para servir al pueblo de Israel y en este sentido para servir a toda persona que quiere vincularse con Dios. De manera tal que justamente pueda hacerlo. Cuando uno mismo es consciente de que uno fue creado para servir a Dios, entonces entiende que todo lo que está alrededor también fue creado para que yo pueda servir a Dios. Esta enseñanza, que aquello que es mejúpar, aquello que está unido, en el bottom, no se anula, está en la Mishnah, en la enseñanza de nuestros sabios, al respecto justamente de la mitzvah de la parsha de esta semana, la mitzvah de Orla. Hay otras mitzvot, pero en esta mitzvah en particular está expresada esta enseñanza de aquello que está conectado, unido a su fuente, no se anula. ¿Por qué? ¿Por qué justamente la Torá elige expresar esta idea sobre esta mitzvah? Porque el concepto de esta mitzvah, como está explicado en Sfarim, en nuestros libros santos, de Hasides, de Kabbalah, etc., esta mitzvah es un tikkun, es una reparación por el pecado original, el pecado de haber comido el árbol del fruto del árbol del bien y del mal. Het Eitz Hadaas, el pecado de haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está explicado en los libros de Kabbalah y Hasides que este pecado generó que la klipa significa cáscara, todo fruto tiene una cáscara, la klipa, la cáscara, sea una oposición a Kedusha, a santidad. Antes del pecado de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal, también existía klipa. Los frutos que estaban en los árboles también tenían una cáscara. Pero esa cáscara era un shomer leprim. Era algo que guardaba y cuidaba la integridad del interior de cada fruto. Era algo positivo que ayudaba al interior del fruto, a la pulpa, etc. Pero cuando el primer hombre come de este árbol, lo que ocurre es que esa klipa se transforma, por así decir. Deja de ser un guardián, algo que cuida al fruto que está en su interior. Uno podría pensar en una naranja que tiene la pulpa adentro y la fruta que la cuida. Originalmente, como Dios creó el universo, antes del pecado del primer hombre, la klipa, la cáscara, cuidaba el fruto. Posterior al pecado del primer hombre, la klipa, la cáscara, oculta el fruto. De manera tal de simbolizar el concepto de que la klipa, la impureza, la inclinación al mal, etc., es una oposición a Dios mismo. Oculta el fruto, oculta lo positivo, oculta la presencia de Dios en cada cosa. Entonces, cuando llevamos adelante la enseñanza indicada justamente en esta mitzvah de Orla, el concepto de la unión esencial entre todo Yehudí y Dios, y entre toda persona que quiere realmente vincularse con Dios y Él y Dios, a través de esto vamos a reparar aquel pecado original del hombre que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y automáticamente, no solamente los Yehudim no se van a mezclar entre las otras naciones y no van a estar perdidos, digamos, entre las otras naciones, sino que todo lo contrario, las otras naciones que representan personas y representan también los asuntos mundanos y ordinarios y terrenales del mundo van a ayudar, van a sentir y van a poder ver en la práctica que su razón de ser es ayudar a que el Yehudí pueda cumplir Torá y Mitzvot, como dijimos anteriormente respecto de la klipa, la impureza, que hoy en día oculta el fruto. Pero originalmente su función era proteger al fruto. De la misma manera, cuando nosotros podamos llevar adelante la enseñanza que explicamos al respecto de Orla, es decir, que cada uno de nosotros tiene que sentir que estamos en la práctica unidos a Dios, en nuestra propia esencia, etc., entonces vamos a poder corregir aquel pecado original y vamos a poder sentir y todo va a poder ver cómo el mundo entero es para servir a Dios, es para ayudar a cada uno de nosotros a servir a Dios. Y como dice el versículo en Ishaya, van a levantarse extraños y van a pastar su ganado. Es decir, aquellos que son extraños hoy en día a Toiro, a Mitzvah, a Yiddishkeit, a judaísmo en general, no solamente no van a oponerse, sino que van a ayudarnos. Como la cáscara que no solamente no va a oponerse, va a ocultar el fruto, sino que lo va a proteger el fruto. Con la venida de Mashiach, la Geule, la redención verdadera y completa, de Mashiach Tzidkeinu, a través de nuestro justo Redentor, rápido en nuestros días.